Los menores pasan el doble de tiempo conectados a internet de lo que confiesan a sus padres, que no suelen saber lo que están haciendo sus hijos en la red, según un estudio de la firma de seguridad Norton. Vamos a hablar hoy en la columna de seguridad informática con Roberto Ambrosoni de Menores en Internet. Roberto, ¿cómo andás?
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buen día.
Todo bien. Roberto es docente en seguridad informática y participó en... ¿Cómo se llama esto? Pues si yo experimento, me parece que los jóvenes son como conejillos de indias, pero más o menos es un experimento, ¿no?
En realidad es un testeo de hasta dónde llega la ingeniería social en menores y cómo se comportan ellos en cuanto a esas herramientas.
Para decirlo lo dijiste fino, mucho, ¿no? Más lindo. Lo
ahí
dijiste
está.
Mucho.
Yo decía, es una forma linda de decirlo.
Un experimento con estos conejillos de jóvenes. Pruebas, hicieron pruebas de tratar de llegar a la casa de un menor cuando no estuvieron los padres para generar conciencia en los mismos, combinando regalo de identidad con ingeniería social. Ahora lo va a explicar Roberto. Pero de Facebook y por medio de fotos se identificó colegios de varios menores, deportes, actividades, etcétera. Se buscó por gusto de foros llegar a que por afinidad permitiera incluirlos en sus chats. Luego en sus chats con preguntas como ¿hasta qué hora podés chatear? O qué suerte que te dejan chatear tanto. Se llega a determinar el horario que normalmente están solos. Teniendo la foto, es cuestión de seguirlos para llegar a la casa donde viven. Luego se concurría a esperar a los padres para indicarles el problema. ¿Esto se hizo dónde?
Esto se hizo en particular en Argentina, en Buenos Aires. Fue una tarea muy interesante que se hizo con varios menores en distintos colegios, en realidad adolescentes, ¿no? O sea, que en definitiva también caen en la categoría de menores.
Sí.
Y en particular lo que se hacía es como tú decías, ¿verdad? Se combinaba lo que era la información que ellos regalaban a través de lo que son las redes sociales, como Facebook, donde hay fotos en las cuales está el logo del colegio, qué deportes hacen, qué actividades hacen y demás, en lo cual vos ya conocés a la persona por lo menos visualmente.
Uh-huh.
Después se buscaba un seudónimo, usamos siempre el mismo, el cual era Meteoro 123, así que si alguien lo ve por ahí, que tenga cuidado, que puede ser un estudio de ingeniería social. Y con Meteoro 123, no sabemos por qué, se generaba una confianza brutal en la cual los menores empezaban a contarnos sus actividades, ¿verdad? Nosotros llegábamos a ellos porque decían qué chats eran los que más frecuentaban y demás. Y en realidad es una tarea que no se genera en forma instantánea, lleva un tiempito en que se logre cierta confianza con el adolescente, hasta que al final él piensa que nosotros somos un adolescente más, empieza a abrirse, incluso menores que hacían el paneo de la casa para mostrar dónde vivían, ¿verdad? Nos mostraban con su cámara, decían mirá lo que yo tengo, mirá lo que nosotros hacemos, una especie de competencia, ¿verdad? En esa discusión con el menor, las típicas preguntas, bueno, y qué bueno que te dejan chatear hasta tan tarde, o qué suerte que tenés que poder chatear en la tarde, y enseguida la respuesta, ¿verdad? La respuesta de que sí, puedo chatear de tarde porque mi mamá trabaja hasta tal hora y mi papá trabaja hasta tal otra. Uh-huh. Nosotros directamente lo que buscábamos era ver si podíamos llegar a esa persona y llegar hasta estar, digamos, con la posibilidad de ser alguna persona con malas intenciones en su domicilio o cerca de las actividades que hacía. De hecho, se lograba prácticamente en todos los casos, incluso con más información de la que queríamos obtener, con información de los padres a qué se dedicaban, si viajaban mucho, cuánto tiempo lo dejaban solos, quién venía a cuidarlos, quién no venía a cuidarlos, que salían hasta tarde y que iban a tal boliche. O sea, teníamos todo un perfil de personas y lo que se buscaba justamente era que, acompañados nuevamente a veces de policías, de que cuando llegaran los padres les explicábamos la situación para generar conciencia. Eso funcionó muy bien, en esos hogares se supone que la cosa cambió. Después optamos
¿Pero qué porcentaje? De porque yo decía un 80% más o menos les dio que daban mucha información, ¿no?
Claro, nos dio, en el caso de lo que fue la ingeniería social o este conejillo de indias, como decíamos, sí. Te diría que el porcentaje era el 98-99% que accedíamos a ellos. La segunda prueba que hicimos fue, bueno, vamos a generar conciencia en colegios.
Acceder a casi todos, por decir, casi unánime.
En algún momento, cuando alguien se pone realmente las ganas de hacer una ingeniería social en serio, se llega sobre todo en el adolescente porque es muy de brindar información, de competir con lo que tiene y demás. La segunda que se hizo fue decir, bueno, vamos a probar a generar conciencia en algún colegio, se tomaron algunos colegios de referencia, se dieron charlas y se volvió a hacer la misma aparición con Meteoro 123. Se les dijo incluso en la charla que Meteoro 123 éramos nosotros, que íbamos a tratar de testearlos. Lo increíblemente grave de esta situación, a pesar de la charla, que a los 3 meses empezamos a aparecer con Meteoro 123 y nada más que el 20% de los que estaban en esa charla tomaron conciencia o les llamó la atención las preguntas que hacíamos de aquella charla que habíamos generado de conciencia.
Pero ahí no puede ser que, como les dijeron, dicen, bueno, son los profes que están preguntando.
Supongo yo que alguien les puedo haber dicho, o ya por lo menos tenían conductas un poco más cuidadas, ¿no? Ante preguntas típicas como que ¿qué hacen tus padres? O cosas que se van ahí del contexto de una charla, digamos, adolescente, ya reaccionaban. Pero eso fue solamente el 20%, hubo un 80% más o menos que realmente, a pesar de la conciencia de seguridad generada, de la charla hecha, volvían a caer en el problema de ingeniería social, volvían a dar la información, paneo con las cámaras. Sí,
es que no lo ven como un problema,
nos encontramos en tal lado, perdón.
No lo ven como un problema, me imagino, no lo ven como un riesgo, lo ven como algo natural, dar toda la información.
Lo ven como algo natural, y de hecho es increíble como el adolescente enseguida de lo virtual quiere pasar a lo real. Es bastante común. En lo cual, creo yo que es lo que pasa al revés en los padres, ¿verdad? O en los familiares. Los familiares como que tienen una especie de no conciencia de que, bueno, como está en internet, no se ven, no tienen contacto, no pasa nada. El adolescente es exactamente al revés. Trata normalmente de lo virtual, pasar a un encuentro, pasar a armar un grupo, pasar a ver a ese líder de un juego de repente, ¿verdad? Donde hay esos juegos que hoy por hoy son varios en equipo trabajando para lograr determinado objetivo. Ahí normalmente el líder puede decir, bueno, vamos a reunirnos en tal bar para planificar qué hacemos con el equipo rojo mañana. Bueno, ese líder puede ser perfectamente alguien que no sea un adolescente y que esté buscando otras cosas, ¿no?
Bien, ahí hay una forma de ingresar a la privacidad de esa familia, cierta vulnerabilidad que puede... A ver, pero ¿qué otras cosas puede manejar un adolescente? Porque evidentemente, seguramente no tiene una cuenta de banco, ¿no? Quizás puede pensar el robo de identidad no es tan grave. Más allá de que se conozcan los detalles de su casa, la posibilidad de encontrarse con esas personas, después, ¿qué otros ataques puede haber?
Lo otro que puede haber, como tú decías, normalmente el problema en los menores no pasa por el robo de cuentas de bancos, el robo de contraseñas que pueden ser críticas, pero sí se puede utilizar a los menores para que a llegar a cuentas de los padres, ¿verdad? O llegar a que el menor tenga que entregar información de los padres porque se siente que tiene que ha hecho algo malo con esa persona que ha tenido contacto en internet, por ejemplo. La persona mayor en internet, ¿verdad?, que se hace pasar por un adolescente, logra que ese adolescente de alguna manera, para formar parte de un club, para hacer algo, se saque una foto en determinada situación, capaz que es una situación relativamente comprometedora, para cumplir, digamos, ¿verdad?, que es bastante común. Una vez que hace eso, el que está del otro lado, ¿verdad?, el que lo está realmente atacando, le puede empezar a cobrar prendas, ¿sí?, o a exigir información a cambio de que esa información no se publique, de que esa foto no aparezca. A partir de ahí estamos llegando incluso a información de terceros, porque ese menor puede hacer cualquier cosa con tal de que no llegue el castigo final, que el castigo final va a ser que le van a cortar internet. Entonces, directamente, para no desaparecer, no quedar mal con ese grupo, puede llegar a tener que cumplir esas prendas. Otro tema de ataque que es el que más se está dando hoy por hoy, y que hasta tiene un nombre técnico, es lo que se llama el ciberbullying. El ciberbullying ha tomado un nombre porque realmente es lo que ha pasado más hoy por hoy.
Viene del bullying, que es la agresión entre pares, digamos.
La agresión entre pares, justamente, esto se da justamente lo que es a nivel de forma cibernética, ¿verdad? Lo que es el ambiente informático. Aparece el ciberbullying, que es la agresión de menores hacia menores. Realmente es algo muy complicado, los menores son mucho más, si bien uno cuando está en internet es mucho más expresivo porque no ve la cara, ¿verdad? Siente esa especie de que, bueno, no estoy en realidad dialogando con esa persona cuando estoy, a nivel de menores se hace mucho más exponencial, ¿verdad? Lo que es la forma de agredirse, a tal punto de que se ha constatado en Estados Unidos, en Argentina también hay casos, ¿verdad? En Uruguay hay casos bastante graves que han llegado casi a esa situación, a situaciones de suicidio, en los cuales los menores pierden tanto lo que es la parte de su autoestima, son tan agredidos que terminan tomando decisiones fatales.
¿Vos has participado en algunas investigaciones de casos de menores, una chica en este caso, que estuvo a salir del colegio, del liceo?
En mi caso particular, en Uruguay, si bien ha habido varios casos en los cuales he participado, uno de los más críticos ha sido justamente la hija de un colega, ¿verdad? En lo cual yo participé desde el punto de vista técnico, lo que tiene que ver en análisis forense, ¿verdad? Análisis forense informático es rastrear toda la información o ataques que se han generado, la información de dónde se subió para llegar a las fuentes. Las fuentes se determinaron que eran en el ambiente de un colegio determinado, o sea, en el momento de esparcimiento, en la clase de informática, ¿verdad? Cosas por el estilo. Los agravios fueron de tal manera que, por ejemplo, las medidas de algunos padres fueron, bueno, que mi hija no se contacte con esa chiquilina, ¿verdad? Que hace tales cosas. Los agravios eran extremadamente groseros, muy públicos. Después pasaron a hacer mensajes a través del celular. Después siguieron subiendo la escala y eran llamadas a la casa.
¿Pero eran mensajes directos contra ella o eran mensajes dirigidos a su grupo?
Digamos? No, mensajes específicamente contra ella. Era comentarios a través de... Todo empezó con una foto subida para que la gente haga comentarios, ¿verdad? Que es algo que es bastante común a nivel de adolescentes.
Sí, comenten. Y a partir de ahí empezaron... Y que sean agresivos también es común a nivel de adolescentes.
Ella hizo tal cosa y lo sé y apareció otro comentando... Pero siempre en forma anónima, ¿verdad? Los que aparecían. Había que tratar de llegar hacia dónde eran las fuentes de esa información. Bueno, a tal nivel de que los padres obviamente involucrado en el colegio en lo que fue todo este problema, se fue a juicio, abogados de por medio, ante lo cual, en definitiva, fue una especie de pasar por una especie de violación, ¿verdad? O sea, la familia quedó muy afectada, incluso, ¿cómo será, Joel? Que la semana pasada yo estuve hablando con el papá de esta muchacha para comentarle, mirá, capaz que es bueno que tu caso lo cuentes,
sí, para que tengamos que podamos discutir, ese testimonio ver. Queríamos tener, sí.
Palabras textuales con lágrimas en los ojos, o sea, decía, mirá, cada vez que recuerdo esto no lo puedo creer, porque para ellos la situación nunca quedó sañada. O sea, el daño es tan grande de que, bueno, a pesar de que se cambió ella y sus hermanas de colegio, el daño hoy por hoy es muy grave.
Eso ya es un daño fuerte también, tener que cambiarte de colegio.
Exactamente.
Vamos con Roberto Dombrosio en unos segundos a dar algunas medidas de seguridad importantes que se pueden tener por parte de los padres, más allá de que haya brecha digital. No toquen @oceanfm.com, están llegando muchos correos con preguntas, con consultas, con sugerencias también. Veo aquí mensaje de texto al 9390NT, incluso de una profesora de secundaria que pide el material de que estamos hablando para trabajarlo con los gurises. Podemos contactarla a Mari con Roberto, no hay ningún problema.
No toquen nada.